Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha interrogat avui el pare de Neymar, Neymar Júnior, i també el director financer del Futbol Club Barcelona, Néstor Amela. Neymar Júnior és el jugador, Neymar és el pare. L'objectiu és saber si es va produir o no frau fiscal en el procés del fitxatge del jugador. Pel que ha transcendit, el pare de Neymar, que ha parlat durant més de dues hores, sembla que ha defensat la legalitat dels contractes i ha explicat que el Real Madrid va oferir al Santos 150 milions d'euros per fitxar el seu fill, tot i que ell, en aquest cas el brasiler, va preferir jugar al Barça. D'aquestes i d'altres qüestions en parlem amb Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si té alguna informació més al voltant d'aquesta declaració del pare de Neymar Júnior.
Bueno, yo creo que hay una serie de... Digamos, el padre de Neymar pues ha defendido la legalidad de la operación, no podría ser de otra manera, declara, sin embargo, como testigo, quiere decir que está obligado a decir verdad, por lo tanto es muy importante lo que él ha dicho desde esta perspectiva, porque si evidentemente el juez le encuentra cierta contradicción, puede pasar inmediatamente de ser testigo a ser imputado, ¿no? Y tal. Pero bueno, yo creo que ha sido una declaración larga porque él ha explicado un poco toda la historia de su relación con los clubes de fútbol, y su papel como, de alguna manera, como del papel de ojeador en Brasil, por ejemplo.
Sí.
Pero lo interesante es que, bueno, por lo que se ha destacado en los letrados que han estado, han destacado dos contradicciones, yo no lo destacaría, pero lo digo lo que se dice, ¿no? ¿Mm? La primera parece que ha sido que el padre Neymar pues ha dicho que no existe una oficina, como decía Sandro Rosell en su declaración ante el juez, no existe una oficina para la empresa Neymar y Neymar, ¿no?, en Barcelona. Rosell había dicho que todas las negociaciones se habían llevado a cabo con esta oficina. Segundo es que, mientras Rosell dijo que la decisión de adelantar 10 millones de euros para conseguir el fichaje de Neymar había sido de Tito Vilanova. Usted sabe que en España es muy común hablar de la gente que se ha muerto. Eso es lo que dijo Rosell, que fue Tito Vilanova quien le pidió asegurar contra viento y marea el contrato, dando el dinero, porque en ese momento pues estaba el Real Madrid detrás de Neymar. El padre de Neymar dice que en realidad fue el Santos, donde jugaba el jugador, el que pidió adelantar la operación para poder resarcirse con un beneficio antes de que Neymar quedara libre en el mercado. Yo creo que estas contradicciones entre la declaración del padre de Neymar y Sandro Rosell no son significativas, yo pienso. Y lo más importante aquí, me parece que se ha producido en el procedimiento, es lo que ocurrió el viernes pasado, ¿no? La negativa del rechazo del juez Ruz y de la Fiscalía, esto es importante, porque no olvidemos que la Fiscalía es la que está impulsando el procedimiento desde los primeros días, a la imputación del actual presidente del Barça, el sucesor de Sandro Rosell, el señor Josep Maria Bartomeu. Y también de su vicepresidente económico, el señor Faust. El auto del juez Ruz en ese sentido es muy significativo, y aquí sí me parece que recoge el juez un poco lo que declaró Sandro Rosell, imputado ante el propio juez, donde dejó completamente al margen de la operación a Josep Maria Bartomeu i a Javier Faus.
Un dels noms claus en tot aquest cas, nom clau perquè surt a tots els casos, és el nom de Cristóbal Martell. És l'advocat penalista que defensa els interessos del Barça i, de fet, el Futbol Club Barcelona ha convocat una junta per dilluns vinent a la tarda amb la presència de Cristóbal Martell. Martell va ser qui va recomanar al club fer una declaració, en aquest cas, complementària davant d'Hisenda en aquest cas. Ernesto Ekaizer coneix bé qui és Cristóbal Martell, que està a totes les causes habides i por haver. Podem dir que és el superadvocat. Per exemple, participa en casos com el cas Palau, el cas Turisme, el cas Mercuri, el cas Pretòria, la defensa de Jordi Pujol, el futbolista Leo Messi, l'extresorer del PP Álvaro Puerta, l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, l'exalcalde de Torredembarra Daniel Massaguer. Tots aquests casos els porta, en aquest cas, Cristóbal Martell. Què té Cristóbal Martell que no tingui un altre advocat?
Bueno, Tony, el problema es que hay muchos casos en Cataluña y en España, porque también es abogado nada menos que del ex tesorero Álvaro Lapuerta.
Sí, sí, pero claro.
Hay muchos casos en Cataluña y hay otros casos en España.
Vol dir vostè, Ernesto, que si un es fa advocat a Catalunya, ara mateix té més possibilitats de fer carrera.
Hombre, del punto de vista penal, de lo que significa la jurisdicción penal, es la hostia, ¿no? Es decir, hemos conocido al señor Silva, que es el abogado de la infanta Cristina, que, en fin, es un abogado muy relevante.
Sí.
Y que también lleva muchos casos, muchos conocidos y otros no conocidos. Pero Cristóbal, lo que tiene, Cristóbal es un canario afincado en Barcelona, es un hombre... relativamente joven, es un hombre que procede de la izquierda, yo creo que fue, si mal no recuerdo, creo que fue militante o afiliado del PSUC, le suena, ¿no?
Sí, y tan, Partit Socialista Unificat de Catalunya.
Exactamente. Sí. Siempre ha mantenido posturas...
He vist que li costa, li costava dir, perquè a vegades veig que es frena... No, sí, que... Digui, ¿qué digo del Cristóbal
Martín?
Sí,
no, que es un hombre que ha estado en la izquierda y tal, pero claro, en este momento pues tiene que defender, él ha fundado un bufete. Él estaba asociado a un abogado también muy conocido en Barcelona, el señor Jufresa. Uh-huh. Allí le conocí yo en los años 80. Era un chavalín en aquel momento, era un chavalín, pero ya despuntaba con Jufresa. Jufresa, digamos, de alguna manera aparecía en la barra, llevando los casos, pero él estaba detrás, estaba uh-huh. en la sala de máquinas, uh-huh. con otros abogados también que luego fueron muy conocidos, y abogadas. Cristóbal Martell es un abogado que tiene la característica de ser un penalista, como decía. Además, es un abogado muy discreto. No es un abogado de periódicos. En realidad habla con muy pocos periodistas, no le gusta hablar con la prensa, se deja querer en ese sentido. Dice, su intervención siempre es de carácter muy profesional, y en ese sentido pues genera con el cliente una relación de confianza, porque bueno, pues es un hombre que sabe guardar el secreto, es muy discreto y tal. En la causa de Pujol,
I porta el cas Jordi Pujol Ferrusola, és a dir, el varen veure, és una imatge que repeteix la de Cristóbal Martell, per exemple, sortint de l'Audiència Nacional acompanyant a Jordi Pujol Ferrusola el dia que va anar, en aquest cas,
sí,
a declarar.
Sí, bueno, i també sosteniendo y ayudando a caminar a Álvaro Lapuerta.
Sí, sí,
Álvaro,
sí, Lapuerta, sí, no, per això dic.
Havia
que...
tenido un incidente y uh-huh. había estado con él uh-huh. mucho antes y trabajaron
bueno,
juntos.
Pero,
le escribió el texto uh-huh. que leyó Lapuerta cuando dijo uh-huh. que no podía declarar ante el juez, Rus. Y lo que decía es que él es abogado de Jordi Pujol Ferrusola y de Jordi Pujol y Soleil, y prácticamente está llevando el caso de toda la familia, y quiero añadir que una persona que, a la sazón, tengo que decirlo, ha sido abogado mío, Albert Carrillo, me defendió a mí en una querella que le ganamos, no una querella, sino una demanda de protección del honor, muy interesante, en el año 96, que me puso Javier de la Rosa, uh-huh. Y que la ganamos de calle en una sentencia maravillosa, que me la llevó a mí el abogado Albert Carrillo, y que Albert Carrillo está trabajando con
Cristóbal Martell.
Cristóbal Martell, juntos en la causa de la família Pujol. I està atendiendo a
Marta
Ferrusola, per exemple.
Vostè creu que en el compareixença de Jordi Pujol i Soleil al Parlament de Catalunya divendres, l'estratègia d'explicar la història de l'herència del seu pare, això va ser plantejat per Cristóbal Martell?
Sí, sí, yo creo que ha sido discutida con... vamos a ver, con Cristóbal Martell, Jordi Pujol y Soleil llegó al acuerdo de que no tenía que ir a declarar al Parlament antes de la declaración del 15 de septiembre de su hijo, de Jordi Pujol Ferrusola, por razones obvias, porque no quería que lo que él dijera se fuera utilizado luego en la declaración de Jordi Pujol Ferrusola, en el sentido de que se podía invocar, tanto por la fiscal como por el juez, la declaración, y por lo tanto era conveniente desde el punto de vista de la estrategia penal hacerlo después del 15 de septiembre. como sabe usted, lo consiguieron. Y toda la estrategia de Andorra la está diseñando
Cristóbal
Martel y Albert Carrillo, y un abogado muy importante que tiene que usted tratar de entrevistar Andorra, que se llama Joan Miquel Rastanieres, que fue decano del Colegio de Abogados en Andorra. Es un personaje de lo que es lo que llaman la bahía de Andorra, que es la unidad central de todas las jurisdicciones judiciales en Andorra, y que es de alguna manera el que está dando la cara en Andorra, Joan Miquel Rastanieres, en todo el tema tanto de la denuncia penal por filtración de las cuentas bancarias de la familia de Marta Ferrusola, cuatro hijos en Andorra, la denuncia penal por filtración, violación de secreto bancario, violación del secreto profesional, que le digo que usted esté muy atento porque estamos llegando ya al final. Yo creo que el viernes será una circunstancia, un hecho importante por la presentación de Jordi Pujol Ferrusola de sus argumentos, de sus alegaciones, y la semana que viene podría haber incluso novedades en relación a que la juez Ángels Moreno podría fallar sobre la entrega de los datos a España. Però decía que...
Per tant, perdoni, cap de setmana important, hem d'estar atents al que passi a Andorra.
La semana próxima.
Sí.
Viernes es la declaración de Jordi Pujol Ferrusola, es decir, la declaración, el recurso que han preparado, las alegaciones, y luego, a partir de ahí, la juez Ángels Moreno, pues tendrá que... Moreno Aguirre tendrá que fallar finalmente a la petición del juez Rus de si le da los documentos o no. En paralelo a eso está el procedimiento penal, que ya se ha abierto diligencia, la familia Pujol ha tenido que ir a declarar allí, y vamos a ver qué pasa con esa presunta violación del secreto profesional y bancario, si esto obstaculiza o no, como pretende Cristóbal Marté y Joan Miquel Rastanieres, si obstaculiza la entrega de los datos de la juez Moreno a España.
Li anava a preguntar, què aconsegueix Cristóbal Martell que no aconsegueixi un altre advocat? Per què tot aquest reguitzell de noms que hem dit els porta Cristóbal Martell? És a dir, què fa de diferent que facin els altres? És a dir, per què tothom va a buscar Cristóbal Martell?
Bueno, yo creo que tenía esas características que yo le dije, que es un poco la discreción.
Porque digo que es muy pactista, que el seu...
Bueno, eso dicen, pero yo eso no... Eso lo dicen, sí. Eso lo dicen.
Que si pacta, va al pacto, y que amb els pactes intenta tancar les causes.
Bueno, yo creo que eso es relativamente así. En el caso, no es así en todos los casos. Eso depende, los abogados son pragmáticos. En los casos, en el caso de La Puerta no hay ningún pacto, por ejemplo, no él ya ha mantenido una defensa en la línea. También es cierto que es más fácil porque el señor La Puerta tiene 86 años, pues ha tenido algunos incidentes que de salud, le ha resultado más fácil en ese sentido. Pero bueno, yo creo que es variado. En el caso de Jordi Pujol ahora hay un rumor, se lo digo como tal, pero sí, que existiría pues una, digamos que el gobierno y los aparatos del Estado están impulsando estrategias aparentemente contradictorias, que son apretar a Jordi Pujol para que cante cosas sobre la financiación de Convergència y Unió, y que por eso no le han pedido medidas cautelares, por eso la Fiscalía, que de momento es la única personada en el procedimiento, porque no tiene rival, pues ha querido, digamos, bajar la tensión y ver si pueden presionar a Jordi Pujol Ferrusola por otra vía, a los efectos de que cante cosas sobre Convergència y Unió. Es un rumor, porque por otro lado van a muerte. Ja lo comentaremos con el tema de Liechtenstein.
Doncs mira, si vol ja podem entrar en matèria. Vostè ens ha advertit que el Ministeri d'Economia està demanant a la Fiscalia de Liechtenstein informació per poder relacionar Artur Mas amb la societat de Jordi Pujol Ferrusola. Tot i que sembla que ve, segons el diari El Mundo, que es veu que Liechtenstein és el que ha enviat la nota. Vostè què en sap de tot això?
Bueno, vamos a ver. Lo que ya podemos tener es una idea. Yo profundizo un poco en aquel artículo mío y en todos los detalles de lo que yo llamé el Moragas Gate, a raíz de los SMS de Moragas y de todas las operaciones que llevó adelante el comisario José Luis Olivera y otro personaje también de asuntos internos de la policía, enviados por Jorge Fernández Díaz, que es aquí la clave de todo el proceso, el ministro del Interior.
¿Por qué es la clave? ¿Por qué es la clave, Jorge Fernández
Díaz?
Porque
es la clave del proceso de investigación. Jorge Fernández Díaz sigue muy directamente todo lo relacionado con toda la investigación de Pujol. No solo eso, sino que también le impulsa. Y no diré, y diré más, que probablemente bajo su ministerio se producen las filtraciones, múltiples por otro lado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que está pasando es que van a muerte, dije yo, que no es una metáfora, porque ellos a la luz, digamos, el proceso soberanista lo intentan desactivar, entre comillas, ¿sí?, a través de una criminalización de sus dirigentes. Con independencia de que sus dirigentes sean unos golfos o no, cosa que habrá que demostrar ante la acción de la justicia, y son unos golfos, pues tiene que responder a la acción de la justicia, como todo ciudadano, he de decir que hay una actividad desbordante en este sentido. El último incidente muy relevante es Liechtenstein. Como usted sabe, el padre de Artur Mas Barnett, ¿sí?, tenía una cuenta en Liechtenstein. A través de la lista de Falciani, este informático del HSBC, se consiguieron muchas cuentas españolas, aparte de otras europeas. Por eso se le presentó una querella a Emilio Botín por una herencia de 2.000 millones. Fíjese, Tony, acabo de decirlo y me acabo de dar una cuenta. La historia de la herencia le precede Botín a Pujol. Significativo, quiero decir. Significativo. En el año 2000... como saben, en el año 2012 se sustanció la querella de la agencia tributaria contra
Emilio Botín.
Pagó,
¿sí?,
200 millones.
Sí, un recuerdo.
Cuenta,
sí,
pagó,
sí,
200 millones.
Y ya está.
Bueno, pero quiero decir, volvamos al tema de Liechtenstein. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ellos están buscando información, es lo que se llama en la jerga anglosajona expedición de pesca. Fishing expedition, sí, que quiere decir que cuando tú estás como una especie de pescador, que en realidad no tienes datos para acusar a alguien ni para imputarle, y entonces los intentas procurar, ¿no es cierto?, no a través de una investigación judicial clásica, sino buscando datos. Y entonces lo que tenemos es que el diario El Mundo, el lunes, el mismo diario, por cierto, que publicó las cuentas de Andorra,
¿sí?,
el 7 de julio, el mismo diario dice que hay una nota de la unidad de inteligencia de fraude,
¿sí?,
de Liechtenstein, que no es un organismo judicial, es un organismo que vincula al Ministerio Público, la Fiscalía, con las entidades bancarias, ¿vale? Entonces, que esta unidad le manda una nota a España, a la policía, donde dice que sobre la base de datos públicos, le hace medios de comunicación. Datos públicos son datos que están en el conocimiento público. En otros términos, Google, ¿vale?
Sí.
Google.
Sí.
Ellos le mandan una nota donde dicen que en base a datos públicos han visto que se vincula a Artur Mas con una sociedad de Jordi Pujol, que ha utilizado Jordi Pujol
Farusola
en Liechtenstein, y que simplemente ponen en conocimiento de las autoridades españolas que la información dice que Mas podría estar vinculado a Brandrich Establishment, una sociedad utilizada por Jordi Pujol Ferrusola y domiciliada en Liechtenstein. Y hoy lo que tenemos, lo saca El País, una información muy interesante, donde también el Ministerio de Economía, el señor de Guindos, un organismo dependiente suyo, está en el baile. Y es que parece que el 10 de julio es la nota que yo le acabo de mencionar, que publica el diario El Mundo, tomando esa nota, el Servicio de Vigilancia de Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que depende del Ministerio de Economía, manda el día 17 una nota, a raíz de la nota que le manda la Unidad de Inteligencia Fiscal de Liechtenstein, diciéndole que bueno, que quieren datos muy importantes, porque también ellos, es decir, el CEBLAC, sobre la base de información publicada en los medios de comunicación, pues han visto que se relaciona al señor Artur Mas con Jordi Pujol y Soleil y con Jordi Pujol Ferrusola. Pero fíjese la frasecita que ponen, lo cual es tremendo. Dice, el CEBLAC informa de que este asunto del señor Mas y Pujol es muy relevante y notorio en España, y dice, comillas, cualquier información que puedan dar sobre Bantrinch establishment, como la identidad de sus propietarios, cualquier nexo entre Artur Mas y cualquiera de los miembros de la familia Pujol sería muy apreciada. Esto es como si usted pone un anuncio en un periódico, Tony. Sí, en La Vanguardia lo pone en la portada y dice, se busca cualquiera que pueda dar información sobre cualquier tipo de nexo entre el señor Artur Mas y cualquiera de los miembros de la familia Pujol, será muy apreciada. Diríjase, es que usted lo ha visto alguna vez.
No, yo no lo
he visto. Yo tengo una experiencia, mire, en derecho, yo he perdido derecho penal en la Audiencia Nacional, porque todos los casos que yo llevaba en el periódico, en El País y anteriormente en otros, en La Vanguardia, terminaron todos los temas bancarios en la Audiencia Nacional. Entonces, de seguir la crisis en esas entidades, Banco Hispanoamericano, las fusiones, luego la crisis financiera, de seguir todos esos casos tuve que seguir el enjuiciamiento de los mismos. Hay gente que dice que por mí a Mario Conde lo han metido en la cárcel, cosa que no es cierta, pero es cierto que yo seguí sistemáticamente y escribí 3 libros sobre la historia de Mario Conde. Pero entonces, yo en toda mi historia le juro, Tony, que yo no he visto una forma tan abierta de decir voy a la caza de Artur Mas. Y yo no prejuzgo. ¿Será que tienen las relaciones con Brandrich, establishment? A lo mejor las tiene, pero no conozco este método de trabajo. Esto es colocar el Estado contra Mas. Y lo que han venido a decir en esta carta que del día 17 de septiembre, es decir, 2 días después de la declaración de Jordi Pujol Ferrusola, lo que han venido a decir es queremos Mas. Queremos más de más.
És un bon eslògan. Queremos más de más. Eh? Escolta, abans d'acabar, vostè ens volia dir que el que ha passat avui al Parlament de Catalunya, que ha aprovat avui aquesta...
Sí, hay que ser precisos, porque hay una información muy interesante que la prensa me parece que no está cogiendo.
A veure, digui.
Porque efectivamente se ha presentado 2 recursos. Un recurso de la Generalitat,
sí,
es decir, del govern,
sí,
y un recurso
del Parlament de Catalunya.
Un recurso del govern contra el decreto de suspensión,
sí,
y un otro recurso del govern contra la suspensión de la ley de consulta,
sí,
¿vale? De momento el Parlament no ha presentado, lo presentará. Pero lo que interesante de esto es que el recurso del govern contra la suspensión del decreto, que anuncia que presentarán alegaciones en los próximos días, es una especie de recurso de súplica. No dice que es un recurso de súplica, pero desde mi punto de vista es un recurso de súplica. ¿Por qué? Lo que dice es, Tribunal Constitucional, suspenda usted, anule, levante usted la suspensión que acaba de decretar. Del 161.2. En otros términos, ¿el recurso de súplica qué es? Es un recurso que usted presenta ante el mismo órgano que ha decidido contra usted. Y usted le dice, recurro antes de recurrir a un tribunal superior, le pido a usted, cuando es un organismo colegiado, le suplico que usted rectifique. Entonces, lo que ha abierto aquí la Generalitat es una cosa que yo creo que es una movida política y jurídica política interesante, porque le obliga al Tribunal Constitucional, antes de dictar sentencia,
¿sí?,
que se pronuncie sobre esta súplica. ¿Me entiende?
Sí.
Por ejemplo, cuando fue el año 2008 en el caso Ibarreche, en el caso del referéndum soberanista, ellos simplemente se personaron, el gobierno vasco,
sí,
el parlamento, se personaron,
sí,
presentaron alegaciones y luego finalmente el Tribunal Constitucional resolvió el recurso 3 meses después. El referéndum estaba convocado para el 25 de octubre y ellos resolvieron el 11 de septiembre, fíjese, un 11 de septiembre. Entonces, en este caso, lo que ellos están diciendo es, forzamos el recurso y no solamente presentamos alegaciones, sino que le decimos a usted que levante la suspensión, porque la suspensión se puede levantar porque la Constitución permite. En otros términos, le obliga al Tribunal Constitucional no solamente a esperar las alegaciones, sino que le obliga a intervenir, porque el Tribunal Constitucional va a tener que decirles algo. No ha lugar a la súplica o tendrá que razonarlo, no lo sé lo que hará. Pero es muy interesante esta jugada y la prensa no lo está captando.
Bueno, pues mire, ho ha captat vostè. Per tant, a veure si la premsa...
Pero lo ve lo que le digo.
Sí, sí, sí.
No es las alegaciones. Ellos prometen, si usted lee el texto del recurso de la Generalitat al decreto, a la suspensión del decreto, Verá que dice, las alegaciones ya las presentaremos en los próximos días. Pero sin perjuicio de que vamos a presentar las alegaciones, nos estamos personando para pedirle a usted que levante la suspensión. Mm. En otros términos, revise usted la providencia que ha dictado el pasado lunes 29 de noviembre.
Septiembre.
Septiembre. ¿Lo ve el juego?
Sí.
Y luego, le quería decir, todo lo que está armando el PP en relación al tema de desobediencia y desacato y todo esto con el nombramiento hoy por parte del Parlamento, eso no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El nombramiento de los miembros de una comisión, que es el equivalente a una Junta Electoral Central, no quiere decir que ellos vayan a actuar. Una cosa es nombrarles, y como el referéndum está suspendido, no pueden actuar. Pero una, estamos hablando que la suspensión afecta al referéndum.
Sí. En fin.
Quiero decir que el PP está también haciendo teatro.
Uh-huh. Bueno, aquí hay
todos hacen teatro, pero el PP también.
Ernesto y Kaiser, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada, adéu-siau. Ha estat una intensa, en fi, conversa, o si més no, moments intensos d'informació, el que ens ha brindat Ernesto i Kaiser. Fem una pausa i parlarem, entre d'altres coses, del volcà Ontake, aquest volcà que de cop i volta va entrar en erupció sense que ningú s'ho esperés al Japó. Podria passar el mateix amb els volcans
del Garrotxa
que hi ha a Catalunya?
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.